yo creo que deberíamos empezar ya a presentarles a nuestro ya colaborador. Va a ser un amigo, ya lo van a ver, durante todo el verano. Él nos va a ayudar a aprender divirtiéndonos, y es lo que tratan de hacer muchos museos de la ciencia. El de Donostia, por ejemplo, lo hace: enseñar divirtiendo. El Museo de la Ciencia de la Universidad de SUNY Oneonta, del estado de Nueva York, también lo hace, y allí trabaja Eric Stengler, como les decimos, quien nos va a acompañar durante este verano y va a resolver algunas de nuestras dudas. Eric, muy buenos días, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, ya dirán, Eric Stengler, ¿cómo? Bueno, sí, tú naciste en Alemania, el nombre y el apellido algo dice, pero por suerte para nosotros creciste en Donostia y ahora en verano aprovechas para visitar a la familia Noyarchun. Un divulgador no puede tener vacaciones, así que hemos dicho, Eric, a trabajar.
Y yo encantado.
Lo mejor para nosotros, que estás encantado. Bueno, trabajas como divulgador ahora en Estados Unidos, pero has estado en el Museo de la Ciencia Eureka de Donostia. Después te fuiste al Museo de la Ciencia y del Cosmos de Tenerife como profesor de comunicación en una universidad de Bristol y actualmente, como decimos, en un pueblecito de Estados Unidos, ¿no?
Sí, es un pueblecito muy pequeño de 1.800 habitantes, pero que ahora mismo estará prácticamente tan abarrotado como Iruña, porque allí también tienen sus eventos anuales, y en ese mismo pueblito pues está lo que llaman la Galería de la Fama del Béisbol de todo Estados Unidos, y cada año inducen dos o tres nuevos jugadores que se retiran a la galería, y van los propios jugadores y bueno, ese pueblo de 1.800 habitantes pues se llena con hasta 90.000 personas.
¿Ves? ¡Qué afición! Hay una diferencia. Ese pueblecito se llama Cooperstown, sí. Y ellos seguro que han oído hablar de los Sanfermines, pero en Pamplona creo que no han oído hablar de él, de este pueblo, ¿eh?
No, pero es verdad que en todos Estados Unidos sí que dices Cooperstown y todo el mundo piensa en béisbol, y no saben, por ejemplo, pues que allí tenemos este programa de un máster de museos de ciencia, que es en el que yo doy clase, uh-huh. y bueno, pues también intentaremos darlo a conocer por ese lado.
Claro. Bueno, eres divulgador, científico, y vamos a empezar hablando de astronomía. Vamos a conocer cosas de astronomía, que hay bastantes noticias este verano, uh-huh. Pero es que yo hay noticias, por ejemplo, esta que les voy a leer a los oyentes. 3 años observando de forma intensiva 1.327 estrellas cercanas a la Tierra. Bueno, cercanas, hablamos de 160 años luz, pero no se han encontrado tecnofirmas, es decir, formas de vida, de inteligencia extraterrestre.
Sí.
Yo leo esto y digo, la de años que hace que no oigo hablar de la búsqueda de esa vida inteligente, después de ET creo que ya no he oído hablar más de ello. ¿Se sigue buscando?
Se sigue buscando, sí. Y bueno, esto todo empezó hace muchos años. En los años 60 ya se estaban intentando definir las pautas para estas búsquedas, y se formuló la famosa ecuación de Drake, que más o menos estimaba de manera aproximada qué probabilidad había de comunicarse con alguna civilización extraterrestre simplemente intentando detectar ondas de radio, ondas electromagnéticas que ellos pudieran emitir. Y entonces, bueno, se creó este instituto que igual a muchos nos suena, que es el SETI, que por sus siglas en inglés, del Search for Extraterrestrial Intelligence, y cuyo fin al principio era precisamente ese, ¿no? Intentar detectar señales de comunicación de civilizaciones extraterrestres. Y en ese contexto, igual alguno, yo sí que lo tuve, hubo un salvapantallas que lo que hacía era de prestar el tiempo que uno no estaba usando el ordenador, pero lo tenía encendido, a este instituto, para que en tu propio ordenador se analizaran cientos y miles de horas de recopilación de datos en búsqueda de una señal.
Eso lo haces tú y cuatro más.
Hombre, uno no lo hacía, ¿eh? Uno se descargaba el programa. Ajá. Y lo hacían ellos, pero en tu ordenador, porque en ese momento lo caro era tener tiempo en un ordenador, en un superordenador. Entonces lo que hicieron era distribuir por todo el mundo los datos que iban recopilando, para que la gente que estaba pues tenía el ordenador encendido durante horas sin usarlo, pues el salvapantallas, en lugar de ser una bolita que saltaba de un lado para otro, pues hacía un trabajo para ellos. Lo que pasa que, bueno, no se encontró nada, pero sí que sentaron un importante precedente, para un aspecto de la divulgación de la ciencia que está muy en boga ahora, y que ellos pues fueron prácticamente los pioneros, que es lo que se llama la ciencia ciudadana. Y que,
bueno, es decir, hacer participar a los ciudadanos de esa búsqueda.
Efectivamente, ¿no?
Bueno, hay bastantes voluntarios, que hay mucha gente que se dedica, vale, de forma privada a buscar vida inteligente. No sé si hasta qué posibilidades pueden tener de encontrarla, pero hay gente que sigue manteniendo esa afición, entre comillas.
Sí, sí, lo que pasa que, bueno, tanto es el propio Instituto SETI, como todas estas personas que esperaban encontrar señales extraterrestres en base a escuchar, entre comillas, comunicaciones, posibles comunicaciones, bueno, pues han tenido que bajar un poco las expectativas. Uh-huh. Y entonces la búsqueda de vida extraterrestre se replanteó de una manera un poquito más, quizás, me atrevería a decir, más científica o por lo menos más progresiva, ¿no? Entonces se dieron cuenta, bueno, pues que a pesar de todos los datos que tenían, pues no había señales y la búsqueda se iba a realizar quizás de una manera más escalonada. Primero, buscar planetas, planetas en general, porque pues evidentemente había un momento que no conocíamos más planetas que los que tenemos en el sistema solar. Y yo me acuerdo todavía cuando se empezó a buscar planetas en otras estrellas y la notición fue pues que se había encontrado uno y tal. Ahora tenemos ya 4.000. O sea, de hecho, el mes pasado se ha pasado el umbral de los 4.000 planetas detectados en torno a otras estrellas que no son el Sol, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el primer paso. Entonces, una vez que se sabe que hay planetas, ahora mismo ¿sí? 4.000, y se seguirán buscando más, y se siguen detectando. Ahora hay hasta satélites artificiales buscando, dedicados exclusivamente a esto. Hay que estudiarlos y ver si están en lo que se llama la zona de habitabilidad. Es decir, tomando como ejemplo el Sol, pues en Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, no se podría desarrollar vida. ¿Eh? Pues está demasiado cerca al Sol, hace demasiado calor y también demasiado frío por las noches de Mercurio, porque no hay una atmósfera que mantenga una temperatura más o menos uniforme. Y por el otro lado, pues en los planetas más alejados, pues por los motivos contrarios, pues tampoco puede haber vida, pues porque no llega suficiente energía del Sol, ¿no? Entonces hay una zona en cada estrella en la que sí podría darse. Y entonces, bueno, en el caso del sistema solar, una zona, un rango de distancias.
Vale.
Entonces en el sistema solar la Tierra está metida en esa zona, evidentemente, y luego, bueno, pues Marte y Venus están ahí en el borde. Y según la evolución del Sol, pues se piensa que en algún momento de la historia del sistema solar pudieron estar dentro, ¿no? Por eso se sigue teniendo esperanzas de encontrar rastros de vida, por ejemplo, en Marte, ¿no?
Claro, has hablado de planetas, de 4.000 sí. planetas, pero este estudio, que además se considera como un poco la mayor publicación de datos sobre búsqueda de inteligencia extraterrestre en la historia de su campo, ha durado 3 años, pero hemos hablado de 1.327 estrellas cercanas a la Tierra. De haber vida, no sé si inteligente o no, ¿serían estrellas en planetas?
Sí.
¿Qué se espera?
Bueno, vamos a primero aclarar. Este proyecto de los 3 años ha encontrado ese número de estrellas con posibles planetas, pero claro, hay otros proyectos, por eso hemos hablado de 4.000. Hay satélites que ya lo están haciendo de manera sistemática. Entonces, entre todos los proyectos hemos llegado ya a 4.000 planetas. Este proyecto que mencionabas, pues en concreto ha encontrado unos cuantos de esos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se busca son planetas, eso, en torno a otras estrellas. Entonces, claro, primero depende de las características de las estrellas. Una estrella muy grande que consume todo su combustible en poco tiempo, por ejemplo, no daría tiempo a que en un planeta que estuviera girando en su entorno se desarrolle la vida en escalas de tiempo evolutivas. Es decir, la evolución en la Tierra ha tardado lo que ha tardado. Y ha dado tiempo, pues porque la estrella que alimenta y que da energía a la Tierra, pues ha estado ahí de una manera estable casi todo el tiempo. Una estrella mucho mayor consume la energía, el combustible mucho más rápido y se termina su ciclo de vida sin que le haya dado tiempo a un planeta en su entorno a desarrollar vida, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que estudiar las estrellas primero y luego los planetas que pudieran tener en su entorno.
Hasta el momento, ¿hay alguna prueba de que pueda existir vida inteligente o no? Repito, fuera de nuestro planeta.
No, bueno, ni inteligente ni no inteligente, ¿eh? O sea, uh-huh. Esto que estaba diciendo yo al principio de una búsqueda más escalonada, primero se buscan las estrellas con planetas, luego lo de la zona de habitabilidad y luego condiciones para que haya vida. Todavía no hemos llegado al estadio de encontrar rastros de vida. Y estamos hablando de vida, todavía de inteligente nada, ¿eh?
Estamos hablando de vida, sí, no inteligente.
Sí. Mira, incluso microbiana ya sería, pues sería una notición impresionante, ¿no? Lo que se está haciendo ahora es analizar esos planetas y ver si, por ejemplo, tienen una atmósfera parecida a la Tierra, a la de la Tierra, o con componentes químicos que pudieran desarrollar las funciones que desarrolla, por ejemplo, el carbono en la Tierra, ¿no?
Eric, tú eres astrofísico. Entiendo, sí, que cada vez que has escuchado aquello de se ve un platillo volante, se han recibido señales que no se sabe de dónde provienen, ¿esto qué credibilidad le das?
Bueno, pues eso, yo soy en el mundo de la divulgación, yo siempre soy muy partidario de respetar a la gente y no decir, bueno, pues eso son bobadas, porque cada uno pues tendrá la experiencia que ha tenido. Lo que pasa que la experiencia de una persona que no se puede comprobar, ni se puede reproducir, ni se puede analizar con el método científico, pues le vale a esa persona, pero no la podemos incorporar a la ciencia. Entonces, respetaré todas las vivencias y todas las experiencias que la gente ha tenido, pero no la podemos incorporar como evidencia de que nos han visitado ni de que hay platillos volantes ni nada de eso. De hecho, habría en el hipotético caso de que quisiéramos analizarlo desde un método científico, tendríamos que empezar por analizar si no hay otras explicaciones para todo lo que les ha pasado, ¿no?
Uh-huh. Si tú eres científico y aquello de hasta que no se pueda comprobar, no me lo creo.
Vale. Hombre, para determinadas cosas, ¿eh? Es decir, la afición a la real, pues no la podemos comprobar científicamente y soy aficionado a la real, ¿eh? O sea, hay cosas que están en el ámbito científico y otras que no,
¿eh? Estás buscando amigos, vale. Eric, hoy tomábamos contacto con esto de la astronomía. Iremos hablando de algunas curiosidades más sobre lo que hay fuera de nuestro planeta. Pero como eres divulgador científico, queremos acabar siempre con una pregunta que tiene que ver con la ciencia. Como siempre les decimos, si tienen algunas preguntas, ustedes, algunas dudas, aquella pregunta que le hacen al compañero, al amigo, al familiar y que nunca saben cómo responder, bueno, pues puede ser esta la oportunidad. Al menos hasta mediados de agosto contaremos con Eric antes de que vuelva a esa pequeña localidad de Estados Unidos, en la universidad donde imparte esas clases. La pregunta que te voy a hacer hoy, hace un momento hablábamos sobre la vuelta al mundo del Cano, hablábamos de la forma de orientarse para llegar, no solamente las estrellas, hablábamos de la brújula. Él decía, bueno, había una persona, una sola persona, que era la que imantaba todas las brújulas que pasaban el océano. No era fácil, porque una cosa es ir cerca de la costa y otra cosa es lanzarse a mar abierto. ¿Por qué la brújula indica siempre el norte?
Bueno, para las navegantes y para nosotros podemos decir que indica siempre el norte, y lo hace porque se alinea con el campo magnético terrestre que la Tierra tiene. La Tierra es como un gran imán, entonces tiene un polo norte y un polo sur magnéticos que no coinciden exactamente con los geográficos, pero que más o menos, están como a 3.000 kilómetros de los polos geográficos. Y mientras eso no cambie, bueno, pues las agujas se alinearán con ese campo magnético porque intentan, pues como cuando jugamos con imanes, ¿no? Los polos opuestos intentan atraerse, y si tenemos los imanes tirados por la mesa, pues se orientan para unirse, ¿no? El polo norte con el polo sur de cada imán. Pues la aguja es un imán pequeñito que intenta juntarse, pegarse al imán grande que es la Tierra, y lo tiene que hacer pues orientando su polo norte hacia el polo norte de la Tierra magnético, que en realidad es un polo sur magnético, por eso el norte va con el sur, y al revés, ¿no?
¿Y estos polos magnéticos no se modifican, no cambian de posición?
Ah, muy buena pregunta, porque sí lo hacen, sí lo hacen. Así que, pues eso que decíamos de que siempre apuntan al norte, bueno, pues por un lado, los polos magnéticos se están moviendo constantemente, ¿eh? Porque los campos magnéticos de la Tierra no es como un imán de estos duros, metálicos que podemos tener en la mano. Son unos campos magnéticos que no tienen un palo metálico que los esté generando. Los está generando el núcleo de la Tierra, que es líquido, pero contiene hierro, y como contiene hierro, pues crea esos campos magnéticos. Pero ese líquido, pues es fluido, se va modificando su posición y sus corrientes internas, y por lo tanto la posición de los polos no es fija y se va moviendo. Y eso es por un lado, ¿no? Entonces, pues siempre, si quisiéramos ser muy precisos, habría que estar sabiendo exactamente cómo van cambiando de posición esos polos. Pero lo que pasa es que también cada 200.000 o 300.000 años los polos se invierten, ¿eh? Y lo que es el polo norte será el polo sur, y el polo sur el polo norte. Entonces,
eso para otras generaciones, ¿eh? Porque has hecho 200.000 años.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pasará, y de hecho para mucha gente es razón para empezar a preocuparse, para una razón más de esperar una gran catástrofe, que no va a ocurrir. Incluso si se diera en nuestra vida esa inversión de los polos, no pasaría nada. Para empezar, sería una cosa paulatina, que de hecho tardaría varios miles de años, y no nos afectaría en mucho. Es decir, veríamos algunas consecuencias, pues por ejemplo auroras, veríamos auroras aquí, porque mientras el polo norte va hacia el sur, pues llega un momento que las auroras se producirían justo donde estamos nosotros.
¿Ves? En lugar de viajar a Noruega, pues exacto, tendríamos la aurora disfrutándola aquí. Bueno, pero eso no lo vamos a llegar a ver.
No, pero no sería, hay que decir que no sería ninguna catástrofe. Lo único, habría que saber que nuestras brújulas, que apuntaban al norte, al cabo de ese periodo de transición, pues ahora apuntarían al sur. Habría que redibujar y cambiar la N por la S y ya está.
Erik Stengler es astrofísico, divulgador científico, y nos va a acompañar todos los sábados a esta hora. Ya saben que esperamos sus preguntas, y nosotros tenemos un listado largo, así que prepárate, Erik, porque nos vamos a aprovechar de ti.
Estupendo, a por ello.
Gracias. Agur, un abrazo.
Agur.